En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este 6 de diciembre. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Los resultados arrojan que el 73% de la población tiene pareja, es decir, que la pareja es una forma social básica en la vida de la gente y un actor social crucial en toda la organización de la sociedad. Nos preguntamos por qué entonces hay la sensación de que cada vez la gente acude menos al matrimonio para formalizar su pareja. Cuando preguntamos a las parejas menores de 35 años que conviven, pues nos encontramos que el 76% de ellos tiene planeado casarse. ¿Por qué no se casan entonces? Para explicar por qué no se casan, no se recurre a la comodidad o a la falta de compromiso, al temor al fracaso o que sea una fórmula anticuada. Esto no se ve. La gente no se casa sencillamente por motivos económicos, motivos relacionados con el empleo, con la vivienda.
Es Fernando Vidal, uno de los investigadores del Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia Comillas, refiriéndose a algunos de los datos más llamativos que se extraen de la encuesta Nupcialidad e Itinerarios de Pareja que acaban de realizar y de publicar a través de la Cátedra Amoris Laetitiam, patrocinado por la Fundación Casa de la Familia y que cuenta con el apoyo de la Iglesia de Madrid. Este estudio revela, como acabas de escuchar, que el problema de que muchas parejas retrasen el momento de la boda no es la comodidad, la falta de compromiso o el temor al fracaso, sino que es la economía y el empleo. Otro dato relevante es que el matrimonio crea un entorno más seguro para los hijos, supone una entrega mayor en la pareja y además dicen estar plenamente o bastante seguros de que su matrimonio es para toda la vida.
8 de cada 10 personas casadas creen que su matrimonio lo será para siempre. Lo piensan que será para siempre, plenamente o bastante seguros de ello, el 83%, y también 5 de cada 10 no tienen ninguna duda de que será para siempre. Los casados por ritos católicos, el rito cristiano en general, son los que más seguros están de que su matrimonio durará para siempre. También es verdad que las dificultades económicas aumentan la inseguridad en la duración de la unión matrimonial.
Y un último enfoque a este estudio, el papel de la Iglesia en los itinerarios de pareja. Aunque los encuestados opinan que el matrimonio religioso no supone una contribución superior a la pareja en comparación con otras fórmulas conyugales, muchos consideran que la Iglesia puede ayudar positivamente.
Cuando preguntamos entre los matrimonios religiosos, existe una gran demanda de que la Iglesia ayude a las parejas, especialmente en sus crisis y también en la educación de sus hijos, pero también que haya un acompañamiento y asesoramiento durante la vida de los matrimonios. Los encuestados casados religiosamente creen que falta que el matrimonio religioso ayude más a madurar a la pareja y especialmente en el momento de la preparación matrimonial, que haya un cambio de contenidos, que haya un más acompañamiento personal para que realmente se pueda ayudar a las parejas a madurar y a realizar este compromiso plenamente. La pareja es una forma esencial en la vida social y debemos apostar por una conyugalidad positiva.
Los resultados de esta encuesta pueden consultarse en el libro Nupcialidad de Itinerarios de Pareja y aún más ampliamente con los resultados cualitativos de estas más de 1.500 encuestas en conyugalidad positiva, publicados ambos por la Universidad Pontificia Comillas. Ahora a la 1:36 nos vamos a ocupar de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el mediodía COPE, en este primer viernes de diciembre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis.
En este contexto histórico que estamos viviendo, tiene por tanto mucho sentido que las instituciones católicas se unan y colaboren en comunión con Roma y entre ellas, no solo para proponer mejores alternativas de vida, desde la austeridad y los valores cristianos, defendiendo a los más pobres y afectados por el cambio climático, sino para demostrar que la Iglesia está atenta a los signos de los tiempos y sigue siendo luz y guía para los gobiernos de las Naciones Unidas.
Escuchabas a Carlos Jesús Delgado, el coordinador de la Comisión Diocesana de Ecología Integral del Arzobispado de Madrid, quien reflexionaba sobre la importancia que la Iglesia concede al cuidado del medio ambiente. En el marco de la Cumbre del Clima, que se está celebrando desde el lunes en Madrid, organizaciones vinculadas a la Iglesia realizan en la capital varios actos que comenzaban ayer en la Fundación Pablo VI con el encuentro titulado La Cumbre del Cambio Climático y el Cuidado de la Casa Común. Hoy, de 4:30 a 5:30 de la tarde, la parroquia San Jerónimo el Real va a acoger una oración por el cuidado de la Casa Común, a cuya conclusión los participantes que lo deseen van a poder unirse a la marcha organizada por la Alianza por el Clima que va a discurrir entre Atocha y nuevos ministerios. Los actos previstos van a concluir el domingo a las 8 de la tarde con una misa en la Basílica de San Francisco el Grande con la presencia de los líderes y representantes católicos que participan en esta cumbre.
La cumbre climática es una magnífica ágora internacional, no solo para alcanzar los acuerdos de París respecto al calentamiento del planeta, sino también para mostrar que otra forma de vivir es posible, haciendo incidencia en la educación, en las economías alternativas, ayudando a que la transición ecológica de las naciones siga unas pautas éticas, justas y sostenibles que favorezcan la habitabilidad del planeta, no solo para los seres humanos, sino para toda la creación de Dios. Ejercitemos una ciudadanía responsable desde la corresponsabilidad que nos propone el Concilio Vaticano II, tomando conciencia de nuestra incidencia como católicos en la vida pública, tanto a nivel individual como colectivo, social como político, y ser luz para los demás.
Te cuento también que la Asociación Contemplaria celebra desde ayer en el Centro Comercial ABC Serrano de Madrid un mercadillo de dulces artesanales elaborado en conventos de clausura de todo el país. Una oportunidad para conocer el trabajo de repostería que diariamente realizan los más de 9.000 monjes y monjas de clausura de España. Nos lo cuenta con más detalle Belén Ibáñez.
Sequillos, rosquillas, cocadas, mantecados, polvorones y turrones exquisitos son solo algunos de los dulces que podemos encontrar en esta feria, todos realizados por las monjas de 30 conventos de manera artesanal y con productos naturales. El objetivo es conseguir fondos para sostener los conventos españoles. Estos dulces son la única fuente de ingresos de las religiosas y esta venta especial de Navidad es muy importante para ellas, pues aquí consiguen las mayores ventas. Algunos ya los han probado.
Piñonadas, roscos de vino, almendras garrapiñadas, mazapán, polvorones, un poco de todo. Sí, son buenísimos. Nosotros hace muchísimos años que ya los compramos y la verdad es que merece la pena. Son estupendos.
Nosotros venimos aquí todos los años a comprar aquí todos los dulces de las monjitas y al mismo tiempo, pues bueno, pues así ayudamos un poquito también a los conventos que están muy necesitados, ¿no?
Están hasta el 17 de diciembre en el Centro Comercial ABC de Serrano, en Serrano 62. Pero además, a través de Contemplare, se pueden encargar regalos de empresa y otros productos como ropa de ajuar, de bebé, lencería adornada con encaje de bolillos o esculturas. Todo ello realizado por las monjas. Si estás interesado, puedes consultar en la página web asociacioncontemplare.org.
Pues todo esto hasta el 17 de diciembre. Enseguida vamos a poner música a este espejo, Alma Guerrera, el nuevo disco de César Hidalgo, con el que charlamos ya mismo en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Piense que estoy aquí para quitar penas. Remover corazones me gusta y es mucho mejor. Soy un músico de esos que cantan por las aceras, recorriendo las viejas ciudades llenas de sabor.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este viernes 6 de diciembre. Esto que escuchas es Alma Guerrera, el tema que da título al nuevo trabajo de César Hidalgo, el tercero ya de este cantautor folk rock de música católica contemporánea. Después de Corazón de Folk Rock y Una Misa para el Siglo XXI, en este nuevo trabajo reivindica la alegría, el optimismo, la solidaridad, la fraternidad, la esperanza, la caridad y sobre todo la fe. El próximo viernes, día 13 de diciembre, va a presentarlo a las 9 de la noche en la Sala Galileo Galilei y ha tenido la deferencia de acompañarnos hoy para presentárnoslo aquí en este Espejo en directo. César Hidalgo, bienvenido a este Espejo, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias y buenas tardes a todos. Un placer, como siempre, estar contigo.
Oye, un título muy sorprendente para un disco en el que desde la música quieres, y de ahí este título, luchar contra todo eso, ¿no? La desesperanza, el orgullo, el egoísmo, la mentira. Todo ello lo condensa bien este tema, digo, que da título, ¿no? Y el que estamos escuchando.
Pues sí, da el título al disco, pues después de un brainstorming, pues fue el título que se decidió por la compañía discográfica, porque resume muy bien pues el espíritu del disco, que no es otra cosa que todo lo que acabas de enumerar, pues estar en contra de la soberbia, en contra del mal gusto, en contra de la falta de moral, de ética, en fin, todo lo que se nos ocurra, pues por eso estoy en guerra con esas cosas.
Dice la letra de forma muy hermosa que son balas de amor que sientan muy bien en clave de sol, sin fronteras, con una bandera color esperanza.
Qué difícil explicar que tú me bastas y escribirlo en un papel sin un tachón. Qué difícil resumir en 100 palabras lo que siento, lo que vivo con tu amor.
Una vez más, César, junto a todas estas canciones que has compuesto tú, por cierto, hay que insistir en ello, te has puesto de nuevo en las mejores manos, tanto en la producción musical, con David Santa Fe, con José Atero en los arreglos, y además, músicas y artistas de primera con colaboraciones tan estupendas como esta que estamos escuchando, porque aquí te acompaña, creo, al saxo, nada menos que Luis Cobos.
Pues sí, la verdad es que el maestro don Luis Cobos tuvo la deferencia de acompañarme en esta canción, tocando el saxofón en un solo que, bueno, pues que lo que hace es de dar un valor más a la canción, porque lo pone en primera fila, uh-huh, en el sentido de arreglos y de interpretación. Le estoy muy agradecido al maestro Luis Cobos, porque soy un gran admirador suyo y no tengo palabras para agradecerle pues lo que ha hecho por mí.
Pues además de Luis Cobos hay otras voces, Verónica Filippo, por ejemplo, o mira, Mariola Alcocer, como este tema que va a sonar ahora mismo.
Es cosa de tres, es cosa de tres. Nos uniste en la vida y ahora es cosa de tres. Es cosa de tres, es cosa de tres. Nuestro amor es cosa de tres.
Pues este es el tema, Cosa de Tres, que canta, decíamos, esta es que suena es precisamente Mariola Alcocer quien te acompaña en el tema. Y todos estos trabajos, al igual que el que has hecho ahora, Alma Guerrera, todos los anteriores que habías ya publicado, los otros dos, los estás presentando, los vas a presentar en parroquias, en locales, pero claro, también en conciertos, en salas, y precisamente decía yo al principio que el próximo viernes este se estrena en la sala Galileo Galilei.
Al toro por los cuernos.
Quiero Allí decir, vas a estar, ¿no?
Quiero decir que mi idea siempre es... Bueno, vamos a ver, yo soy cursillista de cristiandad. Yo uh-huh. soy del movimiento de cursillos. Y nuestro carisma es evangelizar los ambientes. No puedo evangelizar la parroquia, ya está evangelizada. Yo tengo que llevar mi música a los ambientes, no voy a decir hostiles, pero sí que no tienen nada que ver con la iglesia, para uh-huh. que la gente que se acerque, que hay de todo tipo, pues oye, a lo mejor en un momento dado una frase, una canción le hace pensar y le hace meditar, y a lo mejor si está separado de la iglesia, vuelve a la iglesia, si a lo mejor está separado de Dios, pues vuelve a Dios de una manera personal, a lo mejor hablando, rezando. Ese es mi objetivo, evangelizar ambientes de colores.
Y me imagino que has dado cuenta en todos esos lugares en los que has cantado y que has presentado los dos discos anteriores, o este que vas a hacer ahora mismo, te das cuenta de que la música es ese lenguaje universal que mejor puede precisamente ayudar a difundir, ¿no?, este mensaje evangelizador, porque es verdad que hay menos restricciones mentales ante la música, ¿no?, creo yo, del que te escucha.
Bueno, la música es un arte que desde luego nos ayuda mucho, sobre todo para buscar y sacar las emociones que llevamos dentro. En cualquier ámbito de la vida siempre nos acompaña la música, eso lo he dicho alguna vez. Uh-huh. En momentos tristes, en momentos alegres, en momentos de celebración. La música está ahí en nuestra historia, en nuestra tradición. Desde el comienzo de la existencia siempre ha habido música. Uh-huh. Y aprovechar la música para llevar el evangelio, pero de una manera un poco distinta, pues con unos ritmos diferentes, con unas letras frescas, que tengan a Jesús en el centro de todas ellas, pero de una manera divertida, que te hagan pensar, que te hagan meditar y que sea del agrado de todos, ¿no?
Que se hagan realidad, elige siempre algo bueno, ponle coraje y tesón, una pizca de emoción, no tengas dudas, vive con pasión, busca tu sueño y hazlo realidad.
Este es el primer tema, el que abre el disco, Busca tu sueño. Yo no quiero dejar de preguntarte, aunque sea brevemente, César, porque es verdad que la gente te ha ayudado también a ponerlo. No es fácil hoy publicar un disco, esto es casi una obra de arte, el tener un disco hoy entre las manos. Digo, te ha ayudado la ONCE, tú eres de esta organización a consecuencia de una enfermedad ocular, y ellos han sufragado también una parte, ¿no? Digo que ese reconocimiento también merece la pena hacerlo, ¿no?
Sí, yo estoy muy agradecido a varias personas y entidades. La ONCE, si la gente supiera lo que hace la ONCE, estaríamos comprando cupones todos los días, porque es una labor tan buena la que hacen, tan social. A mí me han ayudado económicamente pues a la promoción y a la fabricación del disco, pero no puedo olvidar otro tipo de personas, por ejemplo Fernando Salaberry, que fue la persona que me animó desde el principio, me descubrió entre comillas, y que me ha ayudado a todos los lanzamientos y me acompaña siempre a todas partes. Fernando Salaberry, que ahora es miembro de esta casa, por cierto.
Sí.
Y bueno, pues desde aquí le mando un abrazo, sin olvidarme de David Santa Fe, José Atero, Kiki Ferrer, Arián Suárez, Adriana Rodríguez,
en fin. Largo, etcétera, claro que sí. Bueno, la última es un bombazo, fíjate.
A
que digo que es un bombazo porque este es el 14º tema del disco, es el bonus track y hay una colaboración muy especial, como pueden estar escuchando nuestros oyentes, porque te acompaña nada menos que la comunidad benedictina del Real Monasterio de Santa María del Paular.
Sí, bueno, yo es que la verdad es que quería hacer una interpretación del Pater Noster en latín, pues cosa que no creo que haya nadie que se haya atrevido a hacer en una versión folk rock. Más rock que folk esta vez. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de hablar con la comunidad benedictina del Monasterio de Santa María del Paular, en Madrid, al lado de Torolo del Valle. Y bueno, pues en cuanto les propuse la idea, les pareció maravillosa y participaron conmigo. Bueno, fuimos allí un sábado, una mañana, a grabar la canción y con los equipos de grabación que David Santa Fe llevó. Y bueno, estas personas maravillosas, encantados, porque bueno, también es un agradecimiento que yo quería dar a ellos, ¿no?
Qué bueno.
No me puedo olvidar de las Cruzadas de Santa María, que también han colaborado, porque han grabado voces también en estos coros.
Pues Alma Guerrera es el tercer disco de César Hidalgo, que está ya en todas las plataformas musicales, o va a estar, más importantes, que también te recuerdo se va a presentar el viernes que viene. Anota bien la fecha, hay que acudir a las 9 de la noche a la sala Galileo Galilei. Las entradas están a la venta ya en
Mutic.com.
Dejémoslo claro.
Y
eso.
Si no, pues en la puerta.
Pues como adelanto, te decimos que habrá sorpresas y acompañantes además muy especiales junto a César esta noche. César, gracias por acompañarnos,
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición cuando queráis.
La 1:50, estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este 6 de diciembre. Unidos con María, llamados a la misión, es el lema con el que mañana vamos a celebrar la tradicional vigilia en honor a la Inmaculada Concepción. Como es tradicional, vamos a tener tres celebraciones de forma simultánea a las 9 de la noche en la Catedral de la Almudena, presidida por el Cardenal Losoro, en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, presidida por el Arzobispo Emérito de Madrid, Cardenal Rouco Varela, y en el Santuario de María Auxiliadora, presidida por el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. En su carta de convocatoria, el Cardenal Arzobispo de Madrid nos invita a pedir la gracia para que personal y comunitariamente perseveremos en la misión a la que hemos sido llamados y que el Evangelio de Jesús siga llenando de alegría y de esperanza a un mundo que necesita ser iluminado por la luz que viene de lo alto. Voy a saludar ya a Francisco Javier Fernández, es el coordinador de estas vigilias, uno de ellos. Hola Francisco Javier, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, un lema este, Unidos con María, llamados a la misión, que como nos recuerda el Cardenal Losoro, entronca por una parte con el mes misionero extraordinario, ¿no?, que ha convocado el Papa, que hemos celebrado estos meses pasados, y con nuestro plan diocesano misionero también, ¿no? Habéis querido recoger de alguna forma esos dos acontecimientos.
Sí, así es. Era una forma de empezar fuerte, ¿no?, con la Virgen y la misión. Unidos porque todos los grupos, todas las parroquias de la diócesis pues tienen que estar unidas en una misión que es llevar el Evangelio a nuestro querido Madrid. Y luego llamados todos, ¿sí? Llamados desde la unidad, ¿sí? Llamados todos a la misma misión.
El poner en manos de María todos los trabajos, todas las actividades, ¿no?, pastorales, de modo especial este primer año de nuestro plan diocesano misionero, y acercarnos a María, Francisco Javier, es descubrir ese empuje misionero de alguna forma también que tiene siempre la Iglesia, ¿no? Como dice el Arzobispo de Madrid, el asumir nuestra responsabilidad en ese sentir, en ese vivir como miembros vivos, ¿no?, del cuerpo de Cristo, como esas piedras vivas de la Iglesia.
Sí, la verdad es que las vigilias de la Inmaculada siempre han sido eso, ¿no?, una llamada a la movilización de los laicos en llevar a nuestros compañeros, a nuestros ambientes, eso que recibimos en la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Igual que María en su día pues hizo la visitación, ¿no?, a su prima, a llevar a Cristo a su prima, sí. Pues nosotros lo mismo, y desde los orígenes de la vigilia, su fundador, la idea era esta precisamente, ¿no?, que la Virgen María fuera la que nos impulsara a dar a los demás compañeros de Dios.
Recordamos siempre el origen de estas vigilias allá por 1947, cuando fueron instauradas por el siervo de Dios, el padre Tomás Morales. Y este año, además, Francisco, seguro que va a haber un recuerdo muy especial para quien fuera también uno de los grandes colaboradores, ¿no?, que falleció hace justo 15 días, Abelardo de Armas.
Sí, así es. El padre Morales se empezó en el año 46-47 con estas vigilias y Abelardo apareció un poquito después, pero ya a partir de los años 60 hasta prácticamente el año 2000, que ya una enfermedad degenerativa le hizo perder un poquito ya la posibilidad de hablar, estuvo predicando en esas vigilias como el laico, ¿no? Siempre hay un momento, una intervención de un laico,
sí.
Y él fue el que durante todos esos años estuvo animando y predicando en estas vigilias, animando a esto que decíamos, ¿no?, a que los laicos se movilicen y actúen en la vida pública.
Claro. Fíjate, hablabas tú de los laicos, recuerdo yo también la familia o la juventud, ¿no?, que son esas tres patas de nuestro plan diocesano misionero en los que pide centrar nuestra atención el cardenal Osoro. Yo creo que son todas ellas, Francisco Javier, también realidades muy bien representadas, ¿no?, en estas vigilias de la Inmaculada, tanto en la organización como en la celebración, como tú muy bien decías hace un momento, ¿no?
Sí, de hecho ha habido los últimos años un año dedicado especialmente a los jóvenes, otro año dedicado especialmente a las familias, pero luego en la propia desarrollo, el propio desarrollo de las vigilias participan jóvenes, participan familias, para que sean testimonio para otros, ¿no? Precisamente hemos recibido hace muy poquito, ¿no?, la bendición del Papa Francisco para estas vigilias, y nos habla precisamente de eso, ¿no?, de cómo tenemos el testimonio para otros. Entonces, el ver a jóvenes, el ver familias, incluso niños, pues ahí participando en la vigilia, para el resto que está escuchando y participando, pues es un testimonio para que también ellos lo hagan, ¿no?
Ya. Los jóvenes, las familias que están muy presentes, se invita además de forma muy especial a los alejados del Señor y de la Iglesia, porque desde luego también si alguien puede ayudarnos en esa labor de evangelización, de acercar al Señor a quienes no le conocen, esa es María.
Sí, y además es parte precisamente eso del plan misionero, esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Los alejados, también los excluidos, los que tienen dificultades de cualquier tipo, encuentren en la madre de todos la acogida necesaria para poderse acercar de nuevo.
Claro. Una celebración en la que escucharemos testimonios variados, tú lo decías antes, a buen seguro que yo creo que estos testimonios, y me da la sensación también que se trata de encauzar por ahí, el de dar pistas para ser discípulos del Señor con María como modelo, ¿no? Me imagino que es sobre todo lo que se les pide a esas personas que ofrecen mañana su testimonio en ellas.
Sí, son testimonios de personas que están viviendo, ¿no?, en este mundo, en esas realidades, que desde sus posibilidades pues dan testimonio de Cristo en sus ambientes, y eso que se les pide que nos cuenten, ¿no? Como esa misión, que es también una misión, ¿no?, para ir a otros lugares, pero también es una misión para estar aquí en sí, nuestra ciudad, y ellos cuentan pues su humilde experiencia de cómo lo van haciendo.
Te hago una última. Siempre decimos que estas vigilias, esta fiesta también de la Inmaculada del domingo, son el mejor modo de preparar la venida del Señor dentro de unas semanas. Esta fiesta, en pleno tiempo de Adviento y con María como centro, podríamos decir que es un perfecto entrenamiento espiritual. Yo creo que el mejor posible.
Y este año, además, que coincide, ¿no?, con el segundo domingo de Adviento, con el propio día de la Inmaculada, pues es que, bueno, Adviento es María, bueno, es Isaías, es María, es, en fin, que es el mejor camino, ¿no?, para ponernos en su mano. Pues esa canción, ¿no?, que cantamos tanto ahora en tiempo de Adviento, los que viví, escuché la buena nueva, ¿no? Pues esa canción, la Virgen sueña caminos, ¿no? Sueña caminos, caminos, y nosotros pues lo seguimos.
Pues todo ello en estas tres vigilias mañana, en tres lugares diferentes de forma simultánea, a las 9 de la noche, en la Catedral de la Almudena, en la Basílica de la Merced y en el Santuario de María Auxiliadora. Yo le agradezco muchísimo a Francisco Javier Fernández, a uno de los coordinadores de estas vigilias, todo el trabajo que ponen en ellas, sobre todo pues para llevar a Jesús a través de María, como se pretende con ellas. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Nada, muchas gracias.
Y te recuerdo, por cierto, que el domingo, lo decía Francisco Javier hace un momento, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el cardenal Osoro va a presidir a mediodía la Eucaristía en la Catedral de la Almudena, que va a emitir 13 Televisión. Ahora Marta Ruiz y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias en este 6 de diciembre. Volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.